Hoy nos vamos a Nigeria, una autora muy conocida, creo que vos leíste alguna novela de ella, que es Chimamanda Adichie. Su novela La Flor Púrpura.
Ah.
Sí, es una novela, no sé si la leíste, La Flor Púrpura.
No, leí Medio Sol Amarillo, que es lindísima.
Medio Sol Amarillo, claro. Bueno, La Flor Púrpura, bueno, es una flor, por empezar, que no existe. Es el hibisco púrpura que no existe. La autora explica que en realidad existe esa flor de otros colores, pero no púrpura. Y pero en el libro tiene como, en la historia tiene como una carga metafórica así bastante fuerte, porque cuenta la historia de una familia que en un momento los niños de la familia viajan a lo de una tía y descubren ahí una vida totalmente distinta, ¿no? Ellos son de una familia sumamente católica y un padre empresario que además tiene un diario muy bien económicamente, y cuando viajan a lo de la tía, primero esto, ¿no? Empezar a hacer cosas cotidianas que en sus casas lo hacen los criados, pero además vivir la religión de otra manera, ¿no? Esto que, bueno, en Latinoamérica también pasa un poco esta mezcla de la religión católica con santos más populares o algunas cuestiones del paganismo, de la espiritualidad indígena, y como que pasa esto de que se mezclan un poco las imágenes, las ideas, y en la casa de esta tía, a la que los niños a un adolescente y uno más chico, van unos días, bueno, altera como su forma de ver el mundo, ¿no? ¿Y qué pasa a la vuelta a casa? Que nada vuelve a ser como antes. Y los chicos se llevan de la casa de la tía un gajito de esta flor púrpura y la plantan en la puerta de la casa, es como un símbolo de la libertad, ¿no? Se llevan un poquito de ese color que vivieron en esos días a la casa. Y como esa visita a la tía actúa como... O sea, esa visita a la tía y esta vida tan distinta que ellos ven... altera todo, porque ellos pasan de una sumisión total a pequeñas resistencias que hacen que en la casa todo empiece a cambiar y los niños se animen a empezar a cuestionar a su padre, que al padre se lo... porque no solo hay una cuestión religiosa y sino también étnica, ¿no? Porque lo que representa la religión católica también en Nigeria es, bueno, la idea de Occidente, la llegada del hombre blanco y cómo muchas veces incluso quienes son nigerianos rechazan su lengua originaria. Hoy el idioma oficial es el inglés, ¿no? Pero rechazan su lengua originaria y su espiritualidad, ¿no? En pos de adquirir esta cultura occidental inglesa católica. Entonces hay muchas cosas que se juegan, que están en juego, y lo que me encanta de cómo está construida la novela es que indaga mucho en la complejidad, no parte de lo bueno y lo malo. A veces vemos mucho, ¿no?, esta idea de que Occidente es libertad y el resto de las culturas es opresión, es como algo primitivo, y en realidad acá no hay esta división tan tajante o binaria, sino que la novela indaga en lo complejo, ¿no?, de las relaciones y de las identidades. Entonces, bueno, cómo hay quienes pueden ser por ejemplo, un cura que es negro, que es católico, que viaja a Alemania a evangelizar, pero que al mismo tiempo considera que la llegada del catolicismo a Nigeria fue algo positivo, pero no desprecia por eso su lengua. Entonces, son muchas cosas las que están en juego. Y este padre, que además es bastante el padre de los chicos, no el padre, el cura del padre de los chicos, es un hombre sumamente violento, pero bueno, cómo él toma todo lo que viene de Europa, ¿no?, y desprecia su lengua, desprecia su cultura, desprecia su religión o cualquier tipo de espiritualidad relacionada con lo pagano. Y bueno, y cómo eso le dificulta incluso las relaciones con sus hijos, con sus vecinos y con su padre, ¿no? Porque hay un gran conflicto ahí con que él no deja que su padre esté con sus nietos. Entonces, bueno, hay algo ahí de esa tía que actúa como un escape frente a tanta opresión, y que después de la visita nada volverá a ser igual, ¿no? Empieza una pequeña resistencia de los hijos.
Qué interesante la historia, y qué interesante que transcurra también en Nigeria. Yo me acuerdo de Medio Sol Amarillo, que era muy muy zarpado ver, leer una historia que transcurra ahí, escrita por una nigeriana, más allá de que la autora tiene ahí una historia de irse a Estados Unidos y hacer como carrera allá y demás. Porque es eso que dijiste en un momento, como que no está ni romantizado ni demonizado, sino que es toda la complejidad de la vida en un pueblo, de la ciudad, la ruralidad, lo citadino, la influencia occidental, la influencia afro, ancestral. Todo esto que vos más o menos un poco contaste también se ve en el otro libro, además de todo el conflicto histórico, ¿no? De la independencia de Nigeria, bueno, Biafra, un montón de cosas. Pero todo eso atraviesa como orgánicamente la historia. No es que ni es un libro ni de denuncia, al menos el que yo estoy haciendo referencia. Pero no es como una literatura ni de denuncia ni de nada de eso, sino que es un drama familiar, ponele, pero todo eso aflora y aflora de una manera que está bueno, que es como orgánico a la trama y demás, no está forzado ni nada, escribe muy bien ella, me parece también, ¿no?
Sí, tal cual, porque además, por ahí el personaje más negativo es el del padre, ¿no? Porque es como muy rígido, pero después los otros personajes, no están los buenos y los malos, las víctimas y los victimarios, o sea, sí que uno los puede llegar a identificar esas cuestiones, pero tampoco es esto en lo de la tía, la libertad absoluta, y entonces cuando vuelve a casa, no, esa libertad que tiene genera un cambio, y encima es una libertad con cosas que no relacionaríamos con la libertad. ¿En qué sentido lo digo? Desde nuestra perspectiva más occidental, porque los chicos viajan, van de una casa en la que van a una escuela muy buena, que tienen luz, que tienen agua corriente, que comen todos los días lo que quieren, que y pasan una casa donde en realidad pueden ver que la tía es profesora universitaria y sin embargo no tiene luz, les cortan la luz cada tanto, no tienen gas, no pueden tirar la cadena cada vez que van al baño, no, cosas así que incluso me hacía pensar en la charla esta de la autora, que hay una charla TED que ya que a mí me gustaba mucho, El peligro de la historia única, que plantea esto, bueno, como uno le dice en África, y las imágenes mentales que se hace sobre África son todas vinculadas con la pobreza, el analfabetismo, la ignorancia, un montón de cuestiones que sí son problemáticas, tampoco es cuestión de hacernos los tontos, ¿no? Son problemáticas propias de los países más desfavorecidos, oprimidos, pero no, ella dice, bueno, no es solo eso, África, ¿no? Entonces, claro, ahí se ve como esa complejidad, y la migración no es un tema central en esta novela, pero también aparece, bueno, llega un momento que empiezan revueltas estudiantiles, hay un golpe de Estado, la familia empieza a tener problemas por este diario que tienen, que es un diario bastante contestatario, entonces la tía en un momento se plantea irse a Estados Unidos, y bueno, y aparece esto de ir a pedir un visado y al mismo tiempo enojarte porque te desprecian, y vos sabés que vas a ir a un país en el que te desprecian y en el que siempre vas a ser ciudadano de segunda, pero al mismo tiempo no te puedes quedar, y como toda esa contradicción de los personajes que incluso se agreden entre ellos, vos te querés ir porque sos débil y no sé qué, y en realidad, y ahí se ve toda esa complejidad, ¿no? Que no todo es tan fácil, no hay buenos y malos, y no todo es tan sencillo de decidir y de actuar.
Ella, su biografía, ¿no? Es un poco así, ella era hija de profesores universitarios, creo, o algo por el estilo.
Sí, ella es la autora es de una familia de clase media bastante acomodada, que pudo escolarizarse, de hecho ya en la universidad viaja a Estados Unidos, así que sí, ella es de una posición socioeconómica alta, podríamos decir.
Que ese tema tenían también las ex colonias en África, que por ahí las personas que accedían a la universidad eran más una élite que después por ahí volvía y eran funcionarios y eso, pero muchas veces se formaban en la metrópolis de los imperios, ¿no? Y después volvían a su país. Pero está re bueno eso que dijiste, porque cuando yo lo leí al otro Medio Sol Amarillo, estamos hablando en este caso de La Flor Púrpura, también opera mucho de eso, y es loco porque nosotros somos del sur global también, somos de una nación que ha sido oprimida históricamente por las mismas metrópolis que han oprimido a África, y sin embargo tenemos la visión hecha carne, la visión de la metrópoli.
Tal cual.
La visión de los países occidentales, de Europa, de Estados Unidos. pensamos en África como una gallina en un piso de tierra y la gente en pata. Y puede haber mucho de ruralidad, pero hay otro montón de cosas, y no es solamente el África subsahariana en concreto estamos hablando, no es solamente, no sé, esperanza de vida de 45 años en muchos países por el SIDA, eso no es solamente guerra, no es solamente hambruna, no es solamente refugiados, todos esos conflictos están, pero no es solamente eso lo que conforma a una región que para empezar tiene una diversidad gigantesca, son como 40 y pico de países en el África subsahariana, exceptuando el norte árabe. Imagínate la cantidad de países y la cantidad de diversidad. Si en Sudamérica, que somos 10 países, hay una diversidad tremenda, imagínate allá. Y sin embargo, la imagen que tenemos es la imagen que nos han impuesto desde el norte. Entonces, por ahí hacer esta conexión tipo sur-sur, sí, está buenísimo. Leer autoras de África, del sur, y nada, como vos traes siempre, y hemos hablado en alguna otra vez de la escritura desde los márgenes y demás, está re bueno porque te desacomoda y te enriquece un montón la mirada del mundo y de la vida.
Sí, me gusta en este caso la edición que leí, ya te digo cuál es. Está en la Biblioteca Cincuentenario, por lo menos, que es la de San Antonio, no sé si estará en la de Las Grutas. Es una editorial, de Random House. Pero está muy buena la edición, la traducción sobre todo, porque conserva muchas palabras. De hecho, la traducción está referida acá, dice la traducción de la obra Rimskalaorra. La traducción mantiene un montón de palabras del Igbo, que es la lengua originaria de Nigeria, que permiten absolutamente ir comprendiendo el texto y saber a qué se están refiriendo esas palabras, pero me parece hermoso, como yo me imagino que la autora, porque ella escribió en inglés con esas palabras en Igbo, y en la traducción que se hace al español se sostiene el español, y esas palabras en Igbo, que muchas veces hacen referencia a la comida, están ahí. Entonces, hasta es una novela para leer con Google al lado, ¿viste? Claro. Buscando a ver cuáles son esas comidas, la variedad de frutas que menciona, ¿no? Como también permite conocer otras cuestiones de la cultura, muchísima música que escuchan las primas, ¿no? Cuando se encuentran las primas adolescentes, originaria de Nigeria. Entonces también es un libro que permite aprender mucho sobre la cultura nigeriana en general, ¿no? Las cuestiones más históricas, políticas, y también las cuestiones del día a día, como pueden ser las flores, las frutas, la comida.
Qué lindo, sí, la verdad está buenísimo, y ella escribe muy bien, describe muy bien, sí, es muy muy visual, sí. Todo, es una lectura además muy amena, muy de muy liviana en el sentido de corrido, así, se lee fácil, está re bueno.
Sí, es una escritura hermosa. Bueno, y no dije nada del final, pero yo como que los finales impactantes me gustan, pero no es siempre lo que busco, pero esto tiene un final que no me esperaba en absoluto. Para mí la novela iba para un lado y de repente, pum, tiene un finalazo. A quienes les gustan los finales así impactantes, inesperados, les va a gustar mucho también. Porque la novela tiene como una narración bastante acompasada, así, tranquila, y el final es muy, muy choqueante.
Bueno, queda hecho entonces la recomendación, y ahora me dio intriga, voy a ver si la encuentro por ahí, la descargo.
Fíjate, sí, si está en la Biblia de las Grutas, capaz que está también.
Claro, está, eso es importantísimo. Atención, gente, está La Flor Púrpura de Chimamanda Ngozi Adichie, está en la Biblioteca de San Antonio Oeste. Y si no, nos escriben a la corneta y al Instagram, o a Marianita, un libro de cada lugar, que es su Bookstagram, y nos mandan un mensajito con un guiño guiño y ahí pasan cosas.
Exactamente, la palabra clave. Tenemos con una palabra clave.
Puede ser pulpito, por ejemplo, para hacerla autóctona, para seguir con esto de las cosas autóctonas y propias. Marianita, muchas gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes por el espacio, como siempre.